que tú andes por aquí. ¿Qué es Emanuel Santiago con mejora la experiencia de usuarios en las universidades?
Ya. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecerle su tiempo. Yo creo que es ya un horario incómodo, ya poco cómodo, muy tarde, pero bueno, voy a tratar de hacerla corta. Mi nombre es Emanuel, prácticamente represento la empresa Gigamón. Yo sé que no mucha gente ha escuchado ese nombre. Gigamón es una empresa que está basada en en California, ¿no? Sin embargo, una de las características interesantes es que los productos los prepara y los manufactura en México, en una planta en Guadalajara. Entonces, es una empresa que está apostando a la manufactura en México. Eso a mí me llena de orgullo. Entonces, el tema de hoy prácticamente tiene que ver con cómo podemos, como tecnología, como creadores de tecnología y como administradores de tecnología, cubrir las expectativas de los de nuestros usuarios, que al final del día estos usuarios son usuarios diversos, ¿no? Son profesores, son estudiantes, son investigadores y los mismos administrativos. Entonces, hay varios retos en el tema de cumplir esas expectativas. De entrada, pues bueno, está el tema del billón, ¿no? Hoy no voy a entrar en detalle del significado, pero ustedes saben que ha habido o hay una tendencia importante a la alta de crecimiento de demanda de estos dispositivos y sobre todo las capacidades que están dentro de esos dispositivos. Otra tendencia importante, y han estado hablando de eso en las conferencias pasadas, son los entornos virtuales, ¿no? Están hablando de la nube, están hablando de virtualización, están hablando de toda esta distribución de las aplicaciones de manera distribuida, valga la redundancia, genera mucho tráfico este oeste. Prácticamente una estadística interesante de este tráfico este oeste es el 60% del tráfico que sucede entre estas máquinas sucede allá abajo, ¿no? No sube a los usuarios, no sube al core, no sube al data center, no sube a ninguna otra capa. Otro reto importante es obviamente el aumento de los ataques en canales cifrados, ¿no? El famoso tráfico SSL. Estos canales o estos ataques han ido aumentando de una manera importante. Prácticamente hace 3 años estaban hablando del 5%. Hoy ese porcentaje está alrededor del 35%. ¿Qué significa eso? Que ya los atacantes, una vez que están adentro de las organizaciones, están creando un canal cifrado para que ninguna herramienta pueda detectar ese ataque o esa exfiltración de información. Estos atacantes obviamente son más sofisticados. Estos atacantes, que ahí está el término de low and slow, básicamente significa la persistencia de estos atacantes y la penetración a capas muy bajas de los usuarios, capas muy bajas de front-end, ¿no? Donde básicamente no van a ser o van a ser imperceptibles. ¿Cómo puede ser un atacante imperceptible? Es muy sencillo. Una vez que logra estar adentro de una institución, incrementa su poder administrativo y prácticamente de ahí salta a otras computadoras donde ya es indetectable por las herramientas. Algunos datos. Esta gráfica fue tomada en enero de 2016. Aquí lo que quiero recalcar no es básicamente la variedad de los ataques, sino este porcentaje del 34% que no es conocido. ¿Qué significa que no es conocido? Eso puede ser un día cero, o puede ser ataques que hoy las herramientas de seguridad están dando indicios de que algo está pasando, pero son ataques que no están ubicando. Esto es un término interesante, es algo que está pasando independientemente de toda la infraestructura que tengan o que están dentro de las organizaciones, dígase un banco, dígase una universidad, dígase un gobierno. Prácticamente alrededor del 30%, la tercera parte de esos ataques no son conocidos. Otra estadística interesante, o otra gráfica interesante. Aquí podemos ver, no sé si habían ubican el site Serodium. ¿Alguien lo ubica? ¿No? Bueno, les recomiendo que no se metan ahí después de esta conferencia. Prácticamente este sitio, no sé si está en el Dark Web o donde sea que esté, es una tienda virtual de ataques. Si se dan cuenta del lado izquierdo, digo, no se alcanza a ver, pero están los precios. Ustedes pueden comprar un ataque desde $5,000 hasta $500,000 dependiendo de la plataforma. Es decir, un ataque ya hecho al sistema operativo de Apple cuesta $500,000. Y esto es público. Hoy ustedes ya pueden ir de compras, ya no tienen que ser un experto en tecnología para ir a lanzar un ataque. Lo único que necesitan es hacer un reconocimiento de su atacante, más bien de su víctima, y ir a Cerodium, comprar el sistema operativo o la vulnerabilidad que más les convenga o el precio que tengan, dependiendo obviamente del impacto, y hacer un ataque. Esto prácticamente es una realidad. Hoy, hace algunos años se hablaba de organizaciones orquestadas para crear malware. Hace 5 años, en una empresa de seguridad donde trabajaba, se detectó un malware construido en C que tenía 500.000 líneas de código. No sé si alguien aquí programe, pero 500.000 líneas de código en C es mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, esos ataques han evolucionado. Esta es la realidad hoy en día de los ataques. Tiendas virtuales donde hoy ustedes pueden comprar ataques específicos o malware específico para extraer información. Hablando de las universidades o un poco de estadísticas en estas universidades, dice Yossi de una publicación en UK que una de cada 3 universidades está siendo atacada cada hora. Esto para mí es relevante. Asimismo, estos ataques han evolucionado. No sé si alguien ha escuchado hablar de los ataques persistentes. Los APTs, o los famosos APTs, no son un malware. Los APTs son metodologías de ataque que hoy los atacantes hacen para tener persistencia. Y esa persistencia significa que van a estar dentro de tu organización más de 3 meses. Hemos visto estadísticas de fabricantes de seguridad como FireEye, por ejemplo, que habla del ataque más largo ha sido de 10 años. La persistencia más grande ha sido de 10 años. La persistencia más corta ha sido de 2 meses. Y las dos de un impacto muy similar. Esto es interesante. Si se fijan también en la gráfica, hoy ya estamos hablando de implantes en el hardware. ¿Qué significa esto? Hoy ya no van a ser ataques. Hay 2 tendencias importantes. La primera es, este tipo de ataques de implantación prácticamente suceden en la infraestructura de red. No suceden en las máquinas de los usuarios. ¿Qué significa eso? Ya hay casos sonados donde se vulneraron infraestructura de red, de routing and switching, para crear canales de comunicación abiertos en texto plano. Y eso lo pueden investigar. No voy a decir marcas aquí, pero bueno, en corto les paso la información. Otro tema interesante que se está dando en el mundo empresarial es que estos ataques persistentes tienen una tendencia de ya no robar información, sino de cambiar información. ¿Para qué se va a cambiar información? Para negociar contratos. Hace un año estábamos en una organización gubernamental que maneja petróleo, no voy a decir nombres, porque no sé si sepan que hoy la ley está permitiendo esa apertura a ese mercado. Entonces, los atacantes están buscando cambiar la información para que al momento de sentarse a la mesa tengan las condiciones favorables de tener ese contrato de su lado y no del lado del gobierno, por ejemplo. Entonces, esta evolución de ataques, por otro lado, los ataques persistentes han sido más creativos, ¿no? Siempre en niveles bajos, no van a ser escandalosos, para nada van a ser escandalosos. Estos maestros ya tienen un perfil bajo, no sé si, bueno, no vamos a hablar de Deep Web aquí, yo creo que han escuchado mucho el término, pero bueno, es un tema de bastante cuidado. Entonces, en esta siguiente fase de la presentación, quiero ver cómo es la anatomía de un ataque persistente. Y quiero que se den cuenta de varios temas interesantes. El primero es, o el paso uno es el reconocimiento. Este reconocimiento no tiene nada que ver con tecnología. Este reconocimiento puede empezar en una red social. Hace 2 años también hubo un caso muy interesante donde a través de Skype unos atacantes sacaron información de unos militares sirios y 7 meses después expusieron en internet prácticamente los sitios donde se iban a crear bases aéreas, los sitios donde iba a haber inversión, y todo fue por Skype. No hubo una intrusión en ese momento. Entonces, el reconocimiento puede ser físico, puede ser a través de redes sociales, y no tiene que ver nada con tecnología. Esto es puramente el tú a tú con otra persona. El paso 2 ya representa un malware. Adivina qué, este tipo de malware hoy tampoco tiene que ser avanzado. Ya vimos que hay una tienda virtual donde puedes comprar malware. Puede ser tan sencillo como que en base al reconocimiento del paso 1 tú puedas mandar un ataque dirigido de un correo. ¿Qué significa eso? Estos atacantes generalmente nunca van sobre el departamento de sistemas, siempre se van sobre los usuarios más expuestos, y los usuarios más expuestos son los que están en la parte de arriba de las organizaciones, ¿no? Una vez que lo estudian, pueden mandarle un correo dirigido diciendo: señor ejecutivo, aquí está el correo donde está la promoción para entrar a los campos de golf más prominentes del mundo. Tiene una suscripción gratis, por favor, llene el siguiente cuadro. Con eso, o sea, con el ejecutivo al abrir el archivo PDF, prácticamente le está dando acceso a estos atacantes. Y eso fue gracias al reconocimiento de la fase 1. El tercer paso, estos cuates lo que hacen es crear un backdoor. Ese backdoor no tiene que ver tampoco con un backdoor como lo conocen, de abrir una vulnerabilidad y dejar abierto un puerto, si lo quieren decir. Este backdoor prácticamente es su puerta de salida. Puede ser un FTP, puede ser un canal cifrado de adentro hacia afuera, puede ser un sitio web, puede ser Dropbox, ¿no? Este backdoor es prácticamente su salida. Después de que el atacante hace el backdoor, ya tiene su salida, ya está dentro de la red, ya reconoció a su atacante, lo que hace es mantener esa persistencia. Y esa persistencia le hace a través de escalar privilegios. Obtiene una credencial de administrador. Al obtener la credencial de administrador, se mueve a la siguiente máquina o la máquina de al lado, que es un movimiento lateral humano, y prácticamente de ahí se vuelve indetectable. Hoy no hay tecnología que pueda detectar estos movimientos laterales humanos. ¿Por qué? Un movimiento lateral humano significa que el atacante, como yo tengo privilegios de administrador, lo que voy a hacer es, a través de un command prompt, moverme al C de la siguiente máquina. Y entonces yo ya tengo mi puerta de salida. Aquí es donde yo empiezo a investigar qué información voy a sacar y de dónde la voy a sacar. ¿Voy a ir a la base de datos? No voy a ir a la base de datos. ¿Voy a ir al centro, al servidor? No voy a ir al servidor. Voy a identificar los usuarios que prácticamente tienen acceso a esa información ya con privilegios altos dentro de la red. El quinto paso, obtener la información. La guarda igual en una máquina que no está expuesta. También hay un caso muy sonado aquí en México, donde prácticamente lo que hicieron los atacantes fue programar la salida de esta información el último día del mes, la última hora laboral, 20 minutos, 1 giga de información, cerraron el canal. Eso hicieron 8 meses. Prácticamente después de eso, 5 meses después, vieron que su modelo, su diseño ya estaba en la competencia, ¿no? Sin hacer un mínimo esfuerzo. Prácticamente se llevaron todo. Y el siguiente paso, finalmente, es la exfiltración. Ya cuando está la exfiltración, básicamente ya sufrió el ataque, ya fue la brecha, tus sistemas no detectaron nada, tuviste alarmas, pero nunca un indicador que alguien estaba sacando información a través de estos pasos. ¿Había indicios? Sí había indicios. ¿Sí había alarmas? Sí, sí había alarmas. ¿Detectaron a tiempo? Muy difícil. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Falta visibilidad? Yo creo que sí. Prácticamente las herramientas de seguridad hoy lo que reciben es 70% del tráfico relevante y 30% del tráfico relevante. ¿Qué rayos significa esto? Un firewall. Hoy un firewall está absorbiendo todo el tráfico que está pasando por la red. ¿Qué significa eso? Que prácticamente un firewall hoy a su tarjeta le está llegando un video, a su tarjeta le está llegando un Netflix, a su tarjeta le está llegando llamadas. Pero adivina qué. Ese tipo de tráfico o el análisis de ese tipo de tráfico al firewall le da exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que inspeccionar el firewall? Dos pasitos antes, la señalización de estos videos, la señalización de estas llamadas, la señalización de estos archivos que pesan demasiado, pero que tiene que procesar. A eso me refiero con tráfico relevante. Hoy, estas herramientas de seguridad están dedicando casi toda la capacidad de procesamiento a este tráfico relevante. Entonces, ¿qué sucede? Llega el paquete de video al firewall, el firewall lo procesa, dice: ¿sabes qué? No entiendo qué sea esto, pero bueno, ya consumí recursos de procesador. Si eso llega a sobrepasar la capacidad del equipo, pues lo que pasa es básicamente que se empieza a dejar de analizar paquetes que realmente son relevantes. Entonces, esa es la primera. La segunda es, generalmente estas herramientas de seguridad lo que hacen es estar conectadas a ciertos segmentos de la red. Hoy, pocas organizaciones pueden decir que tienen un IPS o un IDS en toda su organización. Generalmente lo ponen o en los edge de cada uno de los perímetros, o en la MPLS o en la entrada del centro de datos, y párale de contar. De ahí en fuera, Lo que están viendo son segmentos de tu red, no están viendo toda tu red, ¿no? Entonces aquí te puedes empezar a cuestionar por qué rayos no estoy detectando los ataques. Otro tema interesante, ¿alguno de ustedes configura un puerto spam, un port mirror para sus herramientas de monitoreo de seguridad? Yo creo que varios, ¿no? Gracias por levantar la mano. Yo creo que varios. El puerto spam y el port mirror tiene... no hay nadie de datos aquí. Limitantes, ¿no? Hablando específicamente del tema de seguridad. El puerto spam y el puerto mirror fueron creados para hacer troubleshooting de las redes. Hoy los estamos utilizando para hacer el input de tráfico hacia las herramientas de monitoreo y las herramientas de seguridad. En las herramientas de monitoreo, esto que les voy a decir no es relevante, pero en las herramientas de seguridad es totalmente relevante. El puerto spam y el puerto mirror, por default, tiran los paquetes malformados. Los paquetes malformados, en el 90% de los casos, prácticamente son ataques. Dos, el puerto spam y el puerto mirror, por default, tiran los paquetes que son más grandes del MTU de 1500 y más pequeños del MTU de 1500.
3.
Si el paquete pasa por más de 3 segmentos de la red, adivina qué, te va a mandar tráfico duplicado. ¿En qué se traduce en tu herramienta de seguridad? En que vas a ver 10 alarmas del mismo origen, 10 alarmas con el mismo malware, 10 alarmas con la misma descripción. Entonces tú vas a decir, oye, me están atacando y ya llevo 200 alarmas aquí similares. No, son 200, es una. Nada más que está duplicado el paquete y ha sido de varias máquinas. Entonces, hoy la falta de visibilidad es una realidad. Tenemos estadísticas interesantes. Básicamente, cuando hay una brecha, el 90% del tiempo que se dedica a la solución es la identificación del problema. Si no, pregúntale a un forense qué hace cuando se detecta un ataque, prácticamente hace milagros, ¿no? Porque hablando de forense, me voy a hacer una pausa y un paréntesis aquí. En el tema de forense, hay otra estadística interesante, que dicen cuando los ataques son persistentes y son dirigidos, el malware que están utilizando estos cuates, el 80% de ese malware vive una vez, una hora, y de ese malware que vive una hora, el 95% solamente lo utilizan una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se implementa el malware, cuando ya abrió el backdoor, cuando ya tiene la creación de privilegios, ese malware ya no existe. Entonces, cuando obviamente llegan los forenses, prácticamente van a encontrar, de nuevo, indicios, pero no van a encontrar cómo sacaron la información, qué fue lo que explotaron, de dónde vino el ataque. Otra estadística interesante. El 75% de los incidentes de seguridad son reportados por los usuarios finales. ¿Por qué sucede esto? Porque el usuario final es el que se da cuenta de que su máquina está lenta, el usuario final es el que se da cuenta que está teniendo comportamiento anómalo, y esto no lo están reportando las herramientas de seguridad. ¿Por qué no lo están reportando? Ya lo dijimos, ¿no? No les está llegando prácticamente la información que les debe llegar. Hablando del tema de Big Data, si simulamos esta esfera de puntos como orígenes de información dentro de toda su red, hay dos pasos. El primer paso que puedes hacer para buscar esos ataques es basarte en una información de metadata o Big Data, como le quieras llamar, o la segunda es poner herramientas de seguridad específicas en el punto donde se atacó. En el paso 2, lo que puedes hacer, y es más certero, es buscar información que te permita reconstruir la sesión completa del ataque en tiempo real. ¿Alguien ha escuchado el protocolo NetFlow o IPFix? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Pocos? NetFlow y IPFix son protocolos que genera la infraestructura de red. Estos protocolos básicamente tienen información de puertos de origen, puerto destino, IP de origen, IP destino, etc. Tienen información básica que hoy en tu infraestructura de red la recibes ampliada. ¿Por qué la recibes ampliada? Porque es un protocolo que se creó para hacer temas del troubleshooting. Pero desde el otro punto de vista, IPFix y NetFlow son prácticamente de los pocos protocolos que te pueden dar contexto en un ataque. ¿Qué significa que te van a dar contexto? Que básicamente te van a ayudar a reconstruir prácticamente la sesión completa de la aplicación, a nivel de aplicación y a nivel de comunicación. Hoy, la información que recibes en tus herramientas como un sniffer es en el mejor de los casos un pickup. Y ese pickup que lo haces en batch. ¿Qué significa que es en batch? Que lo obtienes de algún origen y lo procesas en otro tiempo totalmente distinto. De verdad, esto hoy con los ataques prácticamente no funciona. Tienes que buscar un tema de esta reconstrucción que sea en tiempo real, ¿no? ¿Qué sigue? Hay varias perspectivas. Desde el punto de vista de seguridad, nosotros como Gigamon creemos que primero tienes que tener la forma de detectar estos movimientos laterales que suceden en la parte baja de tu comunicación de una forma expedita. Y la única forma de hacerlo es acercar tus herramientas de monitoreo o tus herramientas de seguridad a esas capas. Segundo, no puedes mitigar lo que no ves. Ya lo hablamos. Las estadísticas del malware que duran una hora, las estadísticas del malware que se muere a la hora son impresionantes. De verdad, hoy el tema del antivirus, o el tema de los virus más bien, ha tomado una diferente perspectiva. No sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar del término de indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso son un término que hoy van a empezar a escuchar en los fabricantes que se dedican a proteger los endpoints. ¿Por qué? El indicador de compromiso lo que hace es identificar un ataque en base a una metodología. Que esa metodología cubre los pasos que vimos aquí. ¿Qué significa eso? Que no solamente está tomando en cuenta el malware, sino que está tomando en cuenta si el grupo de atacantes que está dentro de la organización hace un reconocimiento a través de Facebook, por ejemplo. Entonces, ese indicador de compromiso, y búsquenlo en el internet, es un término súper interesante, que está tomando mucha relevancia en base a las metodologías de ataque y que les va a ayudar a ustedes a poder identificar. Que, por cierto, hay un OpenIOC, que es Open Indicador de Compromiso, que ustedes pueden desarrollar y pueden subirlo a ciertas plataformas de seguridad. Entonces, no puedes mitigar lo que no se ve, definitivamente. El aumento de disponibilidad de las herramientas de seguridad tiene que ver con, no necesariamente tú como universidad tienes que regar firewalls o IPS o anti-malware o anti-spam o lo que quieras por toda tu universidad. Hoy hay maneras de hacer esta parte centralizada, hoy hay maneras de optimizar los puntos de seguridad de las herramientas y aprovechar esas herramientas. ¿Cómo? Hace rato platicábamos de que hoy al firewall le llegan paquetes de video que no tiene que procesar. Imagínate que puedas descartar los paquetes de video, que puedas descartar los paquetes de voz y que en lugar de que una vez descartados puedas agregar otros 3 segmentos. Eso sería maravilloso. Desde el punto de vista de aplicaciones o centro de datos, prácticamente lo que les comentaba hace ratito, las aplicaciones distribuidas crean patrones de tráfico este. Cuando ya empiezas a tener aplicaciones distribuidas, prácticamente el 60% de ese tráfico sucede entre esas máquinas virtuales. Nunca, nunca o casi nunca va a los usuarios. Entonces, bueno, debes de poner atención en esto. Se crean patrones dinámicos de tráfico que no tienen que ver con una regla de manejo de tráfico, sino que esto es dinámico, esto no lo puedes controlar y prácticamente eso te incita a que tu tema de monitoreo tiene que bajar a esos niveles. Otro tema interesante es, hablando de visibilidad, ¿cómo puedes ser tú capaz hoy de mandarle a esas herramientas el tráfico relevante? Cualquier herramienta que pongas en la red, si no eres capaz de desviarle tráfico, prácticamente se va a volver inviable tu proyecto. No solamente pasa para los firewalls o para los IPS, sino, por ejemplo, para las herramientas de analíticos. Imagínate que hoy, hablando de un forense, quieres mandarle el tráfico que de toda tu red. Bueno, si empiezas a medir el almacenamiento de ese tráfico, prácticamente tu proyecto se va a volver inviable. Entonces, lo que tienes que hacer o la perspectiva que tienes que buscar es enviarle solamente el tráfico relevante. Eliminación de puntos ciegos, y yo creo que este es un punto fundamental, ¿no? Que tiene que ver mucho con la correlación entre la infraestructura virtual y la infraestructura física. Hay otros temas interesantes. Cuando hablas de monitoreo, dependiendo de dónde venga el paquete a monitorear, ¿no? Hay protocolos que las herramientas de monitoreo no entienden. ¿Cómo? Por ejemplo, el que viene de las máquinas virtuales tienen un encabezado que se llama VXLAN. Si ese encabezado de monitoreo se lo mandas a través de tu puerto SPAN a tu herramienta de monitoreo, prácticamente no lo va a entender. Va a decir, esto es, no sé qué rayos sea eso, no entiendo VXLAN, lo descarto. Lo mismo pasa con, por ejemplo, encabezados de la MPLS, lo mismo pasa con el tráfico cifrado. Hoy las herramientas de monitoreo, muchas de ellas no son capaces de entender el tráfico cifrado. Entonces, si a esto le sumas lo que hablamos del puerto spam y del puerto mirror, que además sucede que ya el tráfico que le llegó a la herramienta va a haber todavía otro descarte, porque no entiende estas comunicaciones, pues imagínate la información con la que estás investigando. Prácticamente es muy mínima la intención o el contexto que te va a dar esa información para que tú puedas responder de manera rápida al ataque. Y finalmente, bueno, el tema de mantener o integrar esta visibilidad a las nuevas arquitecturas. Estaban hablando hoy, hace rato estaban hablando de la nube, ¿no? De las nubes privadas y las nubes públicas. Entonces, esta visibilidad no tiene nada que ver con que tú te estés moviendo este tipo de infraestructuras. Prácticamente tú tienes que buscar caminos que te lleven a tener visibilidad incluso en estas nuevas arquitecturas. Entonces, con esto termino mi presentación. Prácticamente es lo que yo tenía preparado. No sé si tienen alguna pregunta antes de que... No, preguntas no. ¿Fue muy claro o fue muy confuso? ¿No? ¿Cero? Bueno, pues entonces les agradezco mucho su tiempo. ¿Perdón? No. Gracias por ponerme atención y espero que tengan buena tarde
en su fiesta. Gracias.